Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale play.
Amable comunidad de 3D Juegos Latam, ¿cómo están? Volteo y no vi la cámara, bueno, sabía dónde estaba. Bienvenidos sean todos ustedes a la edición número 100+7 de Playground. De nueva cuenta, ya no vamos a volver al diner, ¿verdad, César?
Pues mira, ahorita me estaba diciendo producción, ajá, que es probable que sí regresemos en algún capítulo, pero porque estamos haciendo todavía algunos ajustes. Pero así, okay, ya de forma permanente, no, ya hay que olvidar.
Ok, bueno, pues está muy bien, digo, de todas maneras aquí hay más espacio, menos calor. Y bueno, darle el agradecimiento a Diana, que ahora se está haciendo cargo ya de la producción. Súper bien, perfecto. Y darle bienvenida a Cesarito, ¿cómo estás?
Bien, contento después de haber ido a comer a Popeyes. Bueno, de traernos nuestra comida aquí a las oficinas. Y también contento después del Xbox Direct que tuvo a bien presentar Microsoft esta tarde. Y que después de que empezamos con un poco de
duda,
exactamente, terminamos bastante felices y hasta con un juego que ya está disponible.
Efectivamente, fue un evento muy interesante. Los invitamos también a que vean el stream si quieren de nueva cuenta, aunque igual ya lo vieron. O igual van llegando del trabajo y dicen, me lo perdí. Pues échenselo de una vez. Aunque ya habría sido en dos días esto. Bueno, no importa. Juanemcito, ¿cómo estás?
Todo bien, mi Rodri.
¿Contento con tu juego? ¿Cómo se
contento
llama? Hi-Fi... ¿Qué? ¿Qué?
Es Hi-Fi Rush.
No nos culpen, lo anunciaron hoy, entonces por eso...
No estamos preparados.
El juego mega cool de ritmo con Cell Shade y que tiene un avatar que se parecería a los avatars que yo haría para los juegos.
Efectivamente, ya estaba...
Hasta con su Michi.
Juanem ya estaba volviéndose loco allá en la transmisión. Me empecé a preocupar porque ustedes no lo saben, pero Juanem cuando se pone loco por un juego es...
De hecho, nosotros que estábamos en nuestros lugares, se alcanzaba a escuchar los gritos de Juanem.
De emoción.
Así empieza el Juanemcito. Muy bien. Alexito, ¿de qué es tu playero? Hoy traes de videojuego. De pilero.
Ándale.
De Xbox, mira, me voy a poner.
¡Órale! ¡Súper!
Venía en un maletín.
Exacto. Ítem 101.
Exacto.
Exactamente. Sí. ¡Wow!
Y yo estoy muy emocionado porque, aparte, fue una gran sorpresa. Uh-huh. Y fue además un evento muy cortito. Que eso se agradece.
Créeme, no, yo soy el que más lo agradece. Conciso, fechas o no fechas. Ajá. Y vámonos. Y también tenemos información de uno de los juegos más esperados. Si no del año, por lo menos del primer semestre, que es Hogwarts Legacy. Así que vamos a platicar de eso también. Y de paso, me ocurre ahorita un repasito rápido del segundo capítulo de The Last of Us. Si se nos da tiempo, estaría de primera. Así que esto va a estar buenísimo. Ah, espera. Platícanos del ítem número 38.
Y de su pin, por favor.
Y del pin del Nintendo 64 que se me estaba yendo. Sí. A ver, primero el del Nintendo 64. ¿Qué historias tienes con el Nintendo 64 y de dónde salió ese pin?
Fíjate que mi historia con el Nintendo 64 es muy triste porque nunca lo tuve. Y siempre... Es la única consola que creo que siempre había querido tener. Ah, ya la compré mucho tiempo después. De hecho, mis hermanos en la Navidad de hace 2 años me regalaron un Nintendo 64 Pikachu, que es una cosa increíble. Pero el Nintendo 64 nunca lo tuve y siempre tuve como esa envidia. No. Y todo lo que está relacionado a esa consola me gusta muchísimo, ¿no? Y el logo, que es el pin que traigo hoy, que ya todos me chulearon. Pues cuando lo vi dije, ya, dámelo, lo necesito, ¿no? Y es muy bonito, es un logo muy bonito.
¿Cuánto te cuesta ahorita un Nintendo 64?
Ahorita yo creo que unos... A lo mucho con un control y en buen estado unos 500 pesos yo le echaría, sí. Pues de hecho, el que yo, bien. La primera vez que me lo compré me costó 150, pero sí había que arreglarle algunas cosas.
Esa fue mi primera consola, porque antes de eso fue un Game Boy, o sea, no contaba, pero fue mi primera consola. Así que también me trae buenos recuerdos toda esa consola.
Cuando te
que
gustaba no sé, Mario.
No me gusté. Mi primer juego fue World Cup 98.
Ni así.
No, primer juego, después GoldenEye, Perfect Dark, Quarterback Club.
Que ya viene GoldenEye de regreso.
Ah, ya viene GoldenEye de regreso. Efectivamente. Pues bueno, muy buena historia, muy buenos recuerdos. Y tu camisetita de Shovel Knight.
Shovel Knight.
Me lo dijiste hace rato el nombre.
El no Caballero Pala.
El Caballero Pala, la verdad, un juego increíble que me tocó. Me tocó comprarla antes de que saliera el juego en uno de los primeros PlayStation Experience. Pero porque curiosamente el músico, Jake Kaufman, el que hizo la banda sonora, estuvo tocando como 2 años antes de que saliera el juego aquí en México, en un concierto que hubo, la música de Shovel Knight.
Ah, yo pensé, y que seguro estuvo en uno de esos de reuniones de los 90s, güey.
No.
Tocando para Faye, güey.
Es buenísimo ese músico, de mis favoritos. Y Shovel Knight en general.
Juan M. es como el Pepe Segarra de aquí. Uy, o sea, sí. Es el experto en música. Sí. O sea, sabe de videojuegos, pero aparte la música es como que...
No, y de hecho, esta Navidad la pasé jugando Shovel Knight, pero Shovel Knight League, que fue el más reciente de Shovel Knight. Que la verdad, todos los spin-offs y todo lo que han sacado es fabuloso de esa serie.
Bueno, pues con eso empezamos. No te pregunto de tu historia de tu camiseta porque... Sí, a ver, dinos, ¿qué pasó con esa camiseta?
No, pues es que estaba en rebaja.
Es del Walmart.
Tenemos un amigo que traía un día una... Saludos, Michael. Traía una playera, no me acuerdo de qué juego, y de que, oye, ¿pero a poco te gusta ese juego? No, pues es que es lo que había para ponerme el día de hoy.
Para lo que alcanzó.
Sí, ajá.
Bueno, pues con esas anécdotas arrancamos Playground número 100+7. Que comience esto, vamos.
Ya comienza la opinión de la semana.
Bueno, pues ¿por qué no comenzamos directito con el tema de el Developer Direct, que para nosotros fue hace escasas 2 horas y fracción, o 3, no sé, y que que sirvió como banderazo de salida para el calendario de eventos del año, ¿no? Digamos, ¿no? No sé.
Sí, si, de las transmisiones.
De las transmisiones, efectivamente, que tomó por sorpresa a muchos porque se le anunció y fue que a las 2 semanas, en realidad. Y bueno, pues primero, Cesarito, tus impresiones, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Fue lo que esperabas o no?
No fue lo que esperaba, porque yo esperaba algo más aburrido, definitivamente, por el tema de los developers, ¿no? Y una disculpa, pero generalmente esas conversaciones no son las más atractivas para algo...
De acuerdo.
Para esta dinámica totalmente. De los streams. Recordábamos ayer, Juan y yo, a Mark Cerny presentando el PlayStation 5, en donde habla de muchas cosas técnicas y era un poquito complicado como seguirle el paso. Aquí lo que hacen los developers justamente es algo mucho más atractivo, directamente a las especificaciones técnicas y a las cosas interesantes de sus juegos, y lo presentan de muy buena manera. Entonces yo creo que en la presentación, un 10 para Xbox, para Microsoft, para Bethesda, porque lo hicieron muy bien. Enojado con la parte de que Forza no tenga fecha de lanzamiento, que bueno, afortunadamente, y algo que se mencionó mucho en el stream, es que los desarrolladores han tenido mucho tiempo para hacer sus juegos. Todavía le falta Forza, ni modo, nos lo habían prometido para la primavera, pero bueno, seguramente ya llegará en el otoño. Entonces, ese es lo único que me disgustó, pero en general creo que es un muy buen evento para iniciar el año, una muy buena presentación de Microsoft, a pesar de que creo que ni siquiera son los títulos más grandes que tiene, ¿no? Porque Bethesda presenta 3 cosas, que es este juego nuevo Hi-Fi, The Elder Scrolls Online y Redfall, pero todavía les falta Starfield, que es el plato fuerte que esperamos todos de Xbox y que va a tener en algún momento otro evento. Y creo que también hay cosas como Senua, se hablaba de Gears, entonces hay mucho todavía por
y de Starfield, de que probablemente también se vaya para otoño, claro. O sea, tengo yo esa sensación.
Yo digo que ese sigue 11 del 11 del 23.
Exactamente. Y se va a ir para lo que va a empezar a dar forma a un segundo semestre, también potentísimo.
Bastante,
¿no?
Interesante.
Alexito, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció en particular el juego sorpresa que fue Hi-Fi Rush?
Creo que es una buena respuesta y se me imaginó mucho como la carta de contraataque de Xbox para un público fan de Persona, porque sí, como que me llegó ese sentimiento de ver un Persona. Y muy raro porque Tango Gameworks con este Mikami. Es un estudio que se dedicaba
como
a
hacer survival horror.
Pachecadas, o sea, era el rival directo de Kojima para
pues
hacer
esta es una pachecada de cierta forma también. Sí.
Pero amable al ojo, ¿no? Exacto. O sea, como que un poquito más relax, más
No, muchísimo más.
Poquito más fácil de
digerir. Evil Within, a esto hay un abismo de
incluso
de
que de Ghostwire Tokyo, que también ahí estuvieron ellos, para acá.
Sí, y fíjense que una de las cosas que me gustó es que... digo, cuando hablamos de Xbox Game Pass y queremos que todos los juegos lleguen directamente al servicio. Y es uno de los juegos que está haciendo eso. Llegando desde el día del anuncio, prácticamente. Ahorita
cosa
ya lo pueden jugar.
Ya
lo podemos jugar con 10 pesitos de Xbox Game Pass. Y de hecho es una bocanada muy, muy fresca para este servicio porque... Creo que muchas personas estamos como queriendo encontrar esas sorpresas buenas. No solamente que lleguen gratis o que lleguen nada más para rescatar, porque son juegos, son servicios que rescatan juegos que ya están a lo mejor un poquito a punto de ser olvidados. Pero, por ejemplo,
sí, es cierto.
Este juego sí va a ser muy importante en su lanzamiento y creo que es una buena oportunidad para también demostrar que no todo va a ser pura pachecada, ¿saben?
dijiste que era una pachecada.
Pues sí, pero
¿sabes no qué es interesante del tema ahí? Que muy en el tema de esta guerra entre PlayStation y Activision y demás, y en la que en el mero centro está precisamente Xbox Game Pass, en algún punto salió el asunto de que ciertos juegos prefieren no irse a Game Pass. ¿Por qué? Pues porque tienen confianza en que les va a ir mejor vendiéndose. Sin embargo, hay todo este universo de títulos que no solamente les conviene más irse a Game Pass, sino que quizá existen gracias a Game Pass. ¿Por qué? Porque son títulos que igual en formato físico, en una tienda, ya sea digital o física, tal vez no venderían tanto, ¿no? Y con lo que gastas en enviarlos, en embarcarlos, en empacarlos y todo, conviene más ponerlo en un servicio como Xbox Game Pass, porque además de que llegan a más gente, hasta donde yo comprendo, Microsoft paga un dinero por ponerlos desde el día del lanzamiento, directo ahí a la plataforma. Y en un juego pequeñitos como este, pues es un dinero en la bolsa directo, que ya tienes tú, y ya después que la gente quiera comprarlo y demás, pues es todavía mejor, ¿no? Pero son proyectos así que yo siento que requieren ese dinero inicial así ya sobre la mesa, ¿no?
Sí, decía, y muy similar a Hi-Fi Rush, estaba High on Life, que salió en diciembre del año pasado, cierto. Y el director o el productor, no recuerdo bien quién era, decía que un juego en Game Pass puede llegar a vender hasta 7 veces más de lo que vendería en solitario. Obviamente esto se contradice con muchas otras versiones, porque por ejemplo también la directora de Tunic salió a decir que no le convenía tanto del publisher, poner el juego en Game Pass. Entonces todavía no está claro cuál es la fórmula secreta para esos juegos indie. Pero creo que todos
también
los que terminan
mucho
llegando
de los presupuestos, ¿no?
Que tú y del tipo de juego y de las expectativas que puedan generarle, porque también les ayuda mucho que presenten estos juegos dentro de este tipo de eventos, ¿no? En donde todo el escaparate está ahí, los puede ver un montón de gente. Y en este caso en particular también ayuda mucho las personas que están detrás de él, ¿no? Que es, bueno, Shinji Mikami, es una personalidad de la industria muy, muy fuerte y que definitivamente ayuda a que más gente quiera ir hacia el juego, ¿no? Entonces, ojalá le vaya bien,
sí, ojalá.
Porque pueda haber más experimentos. Y creo que es muy valioso lo que decía Alexito, en el sentido de que Xbox vaya teniendo más y más de estos jueguitos, va a ayudar a que la marca se sienta mucho mejor en esta gran competencia que hay, en la que definitivamente también le cuesta trabajo competir contra Nintendo y PlayStation, ¿no? Uh-huh. Entonces, no necesariamente tiene que haber un Halo, un Gears cada 6-7 meses, pero sí estos juegos chiquitos cada 2-3 meses van a ayudar muchísimo a la plataforma a
incluso
seguir creciendo.
Le dan como esa patada de inicial para demostrar que el estudio todavía tiene como el punch de hacer juegos, porque muchas personas estaban esperando un anuncio como de Evil Within 3, que a lo mejor pudo haber sido una realidad, pero mejor Shinji Mikami se decidió irse por algo más fácil, más más
experimental,
fácil de hacer,
experimental. Quizá fácil, pero no a la segura, ¿no? Porque puede ser que te arriesgues y fracases, ¿no? Y al final Evil Within es una marca que ya está establecida, ¿no?
Le puede pasar como mucho el caso de Metroid Dread, ¿no? Que a lo mejor el primer paso para Nintendo fue probar cómo iba con el remake de Samus Returns con Mercury Steam, me parece. Y después ya se animaron a hacer la siguiente parte, que ahorita estábamos más que encantados, y después ya va a venir Metroid Prime 4.
Después,
algún día. Que creo que Pero la verdad es que 5 años de que dijeron que lo iban a rehacer.
Me pareció un ejemplo magnífico de cómo usar un evento como este Xbox Developer Direct en mancuerna con Game Pass para un juego que parece al cual le viene también perfecto ese modelo, ¿no? Porque al final del día siento que, así como Juaneve, hubo muchísimo entusiasmo por un título que tiene un aspecto formidable y que al mismo tiempo te sorprende porque no estaba en la agenda del evento y que sale ese día, ¿no? Entonces, como que todas las piezas se embonan para algo que yo creo que va a ser un éxito, esperemos, ¿no? Un éxito para ellos en el sentido de haberlo hecho de esa manera, ¿no? No de sacarlo a la venta tradicionalmente. Tunic, para mi gusto, es el juego del zorro, ¿no?
Así es.
Es un juego que creo que fue un buen juego, pero no tuvo ese impacto y demás, ¿no?
Pues
entonces,
sí fue de lo mejor del mercado indie del año pasado. Y más bien con Tunic, yo siento que lo que pasó fue que se nos enfrió la emoción. Lo presentaron, creo que
exacto,
en una conferencia de Microsoft.
A eso iba.
Y tardaron un montón en sacarlo. Digo, también se justifica porque es una persona quien lo hizo. Entonces, pues bueno, iba a su ritmo, ¿no? De alguna manera. Hay un juego mexicano que tiene una pinta sensacional y que también lo está haciendo una sola persona y lleva, creo que, pues no sé si vaya a salir. Se llama Hard Portal, ya se ve buenísimo. Pero en este caso, y volviendo a lo que tú decías de este juego en específico, a mí lo que me sorprende es que no se filtró. Porque bueno, a Nintendo es más fácil a lo mejor como sorprendernos de que guarden cosas, como que el hermetismo está un poquito
saben,
más.
Saben.
exactamente.
Ajá, pero a PlayStation y a Xbox no se diga un Ubisoft, un Electronic Arts.
La Ubisoft ya es parte de su plan. O sea, sí. Yo pero, estoy convencido. Sí.
Pero en el caso de Xbox también, seamos sinceros, muchas cosas se filtran. Entonces, no tener absolutamente ni la remota idea de que iba a haber algo completamente nuevo de ese tipo, que más que persona, a mí se me hace más Sunset Overdrive, Jet Set Radio,
por el tema
de la jugabilidad de acción, del
flair, de la personalidad, de la los personalidad, colores,
no, de la estilo, música, de usar la música.
La música, para el estilo caricaturizado de todo el juego. Sí, ajá, me recuerda más a esos juegos también. Y bueno, eso fue apenas como que el eje sorpresivo y se volvió quizá lo más dulce y lo más atractivo del evento. En
¿quieres
forma?
Que le ponga amargura al evento?
Por favor, por favor, yo siempre estoy abierto a la amargura.
¿Aprovechando mi turno? No, sí, mire, no quiero romper la burbuja de una presentación muy buena, que a mí también me lo pareció, me emocioné y todo. Pero también justo cuando cerramos el stream, yo te decía,
sí,
imagínate qué sería de Xbox
sin Bethesda,
si no hubieran comprado Bethesda. Porque Bethesda ha sido una de las adquisiciones más tardías y ahorita Bethesda fue quien les hizo el carry en este evento en específico, porque lo que tienes fuerte del lado de Xbox al lado de Minecraft, Forza, que Minecraft Legends, que es una apuesta segura, pero...
Y que es una compra, aparte, digo, se nos olvida, sí, que también,
ese también
es
una compra, pero bueno, ese ya lleva un buen rato, o sí, sea, ya, como consolidado tiempo, ahí con Xbox, ¿no? Y bueno, es además multiplataforma. Pero realmente lo que tenían así como de la identidad de Xbox era Forza. Y Forza, pues fue de alguna manera la mala noticia del retraso.
Sí, sí.
Está bien y se lo perdonamos por lo increíblemente bien que se ve, los gráficos, el sonido, que creo que también hicieron mucho énfasis. O sea, todos los sistemas sí promete venir a ser una auténtica revolución de nueva generación para los juegos del género. Pero si tienes el anuncio en la primera transmisión del año que se retrasa, cuando realmente pues ya no estás cumpliendo con la promesa del verano pasado, que era todos estos juegos van a estar este año, y ya se nos fue Starfield y ahora ya se nos fue Forza. ¿Qué onda, Microsoft? Entonces,
no, y después fue van a estar en la primera mitad del año entrante y ahora ya se fue Forza y probablemente se vaya Starfield también, ¿no?
Sí, bueno, sí, porque de los dos es todavía especulación, nada está confirmado, ¿no? También eso hay que decirlo, pero creo que bueno, qué bueno que ahora ya la maquinaria de Bethesda ya está empezando a generar, que ahorita Bethesda ha sido un aliado de verdad
invaluable,
o sea, las últimas conferencias de E3 y todo eso, ¿quién ha sacado la cara por Xbox? Bethesda. Y creo que aquí la parte amarga es todos esos proyectos que llevan atorados, ¿no? De los estudios, sí,
About Everwild,
Perfect, o sea, Dark, fueron Senua, juegos que Senua Saga, o sea, juegos que se presentaron a la par de la consola. O sea, cuando se nos prometió este Series X y estos son los juegos de Series X, pues ya veíamos esos por lo menos en la ventana de los dos primeros años. Ya que se vayan al tercero, cuarto año.
La ventana de despedida de la consola.
Oye, lo de The Initiative, que más o menos nació al mismo tiempo que Striking Distance. Pues estar aquí quizás ya como sea, pero ya sacaron Callisto Protocol. De Initiative no tenemos ni un gameplay de Perfect Dark y además
problemas, dicen que hay problemas.
Y lo están haciendo a la par de ¿cómo se llama? De
Tomb Raider.
De Crystal Dynamics. Oh. Y luego lo que acaba de pasar, el escándalo con 343, de los despidos, de que si siguen.
Al final, Halo Infinite, pues fue un juego que no estuvo a la altura de las expectativas. Eso,
pero entonces, de alguna manera, toda esta miel, o sea, qué bueno que Xbox nos dice. Pues no importa que nos pasen estas cosas malas, porque aquí tenemos todo esto bueno. Y está bien, porque para eso también son las compras, ¿no? Para que te empiecen a generar esta identidad, ¿no? Y creo que Bethesda va a ser la gran carta de identidad de esta generación para Xbox. Pero sí, de alguna manera, pues queda un poquito la duda, ¿no? Que ha sido, pues, algo desde que inició la generación. Y digo, sin afán de ser pesimista.
No, pero nuestra
porque
chamba es analizar, ¿no? Así no nada más es, quedarnos con la parte superficial.
Porque, pues, estamos muy contentos de que realmente, pues, ahorita ya tenemos juegos. O sea, yo me siento muy feliz porque también no le he sacado, siento, el partido que debería a mi Series X y pensar hoy en llegar a mi casa y descargar High Fives así como... Pues no lo imaginé, o sea, no imaginé que en enero iba a estar jugando un juego así, ¿no? Entonces, pues eso es emocionante.
Sí, no, la verdad es que tienes toda la razón. Recordar que Bethesda al final del día tenía su propia conferencia en E3, entonces no es ninguna sorpresa.
Y esto hubiera sido multiplataforma al final, ¿no? Este juego, sí, a lo mejor hubiera sido multiplataforma.
Sí, hubiera sido multiplataforma. O quién sabe, porque no sabemos hasta qué punto influye el hecho de que ahora tengan estos recursos o tengan la promesa de Xbox Game Pass y demás, ¿no? Pero ellos tenían su propia conferencia, entonces no sorprende que ahora ellos sean los que estén haciendo el carry, como bien dices, ¿no? El otro juego que presentaron con mayor profundidad y que nos faltaba conocer a fondo es Redfall, ¿no? Que este es de Arkane. Y que de primera instancia se presentaba como un cooperativo de vampiros a la Left 4 Dead. Después, y hoy más como que se vuelcan a venderlo como un juego que es primeramente single player.
Como un Far Cry.
Sí, y después cooperativo. No sé, eso al menos es lo que... Porque cuando estábamos ahí como que vemos los subtítulos, pero no escuchamos, nos estamos escuchando entre nosotros, pero no tanto lo que están diciendo luego. No me quedó claro si lo estaban vendiendo más como un single player con cooperativo o un cooperativo que como bono tiene single player, ¿no?
La idea, hasta donde yo estuve investigando hace ratito y tras ver la presentación, sí es más un tema de... Esto tiene una campaña, ¿no? O sea, no es necesariamente que te vendan una opción y que tengas la otra, sino que el juego está hecho para tener una campaña para un solo jugador, que tú lo puedas jugar sin ningún problema offline. Uh-huh. Va a estar en Game Pass, en PC y en tu Series X o S, y lo puedes disfrutar tú solito, ¿no? Tiene el componente multijugador en donde si tú quieres agregar a tres personas más, adelante.
Como que a la Back 4 Blood, ¿no?
Más o menos. Yo miraría, como yo lo percibo...
Es que no está desintegrado, porque la Back 4 Blood es como que vas a la misión y ahí se acaba. Ahí, sí. Y ese sí está como que...
Yo lo siento más como un Halo. No sé si ustedes llegaron a jugar Halo, que puedes jugar con Master Chief tú solito, pero si metes a otras tres personas, pues bueno, toman otros personajes y la campaña sigue siendo la misma. Creo que va más para ese lado y en algún punto me parece que la idea sí va a terminar convirtiéndose en una especie de juego por servicio, porque tiene muchísimas de estas dinámicas en las que va a haber misiones de repente por acá o va a haber más objetos que coleccionables.
Y le pueden agregar otra isla, exacto, qué sé yo.
¿No? Entonces yo creo que va más hacia ese lado, pero al menos a mí sí me entusiasma que el primer contacto sea... que yo puedo jugarlo solito, ¿no? O sea, que hay algo lo suficientemente sólido no como para no depender de los demás.
Uh-huh. Sí, a mí no sé qué tanto, y se los dije durante la transmisión, me entusiasma eso, porque creo que muy de principio lo vendieron como que iba a ser más bien el fuerte, el cooperativo. Y hay veces que siento que en los juegos donde te dan primero esa opción y después te dicen, pero también se puede jugar solo, ese jugarlo solo a veces es un poco más desabrido. Que no es que aquí vaya a ser el caso, pero a mí a veces me recuerda un poquito ese tema. No sé si ya pasó con uno de estos juegos de superhéroes.
Gotham Knights.
Ajá. Ese se podía jugar solo.
Es un gran ejemplo.
Se puede jugar solo. Ahí lo que pasó es que Gotham Knights salió mal al principio. Exacto. Y entonces no podías jugar la campaña cooperativa, que era lo que se prometía. Tengo entendido que en noviembre se actualizó. Y ya, pero nadie lo probó, ¿no? Jugando solo estaba bien.
Okay.
Era como un Arkham venido a menos, como los comentamos en algún momento en el podcast. Pero al menos la campaña sí estaba bien hecha y sí se sentía que no era una idea de...
De segunda...
Exacto. De segundo plano, digamos. Primero se pensó como multijugador y después le metieron una campaña. No, como la Avengers, campaña sí estaba bien hecha.
Se quedó más o menos en ese
exacto.
Terreno,
Avengers, ¿no? Tiene ese problema. Que hay... Exacto. Cuando llegas al punto clave, ya a fuerzas necesitas jugar con alguien. Uh-huh. Porque es menos divertido y hay muchísimos enemigos y entonces tardas más solito. Pero todo el trayecto lo puedes jugar tú solito. Entonces, uh-huh, Avengers es un mal ejemplo. Gotham creo que lo hizo bien, pero el juego no es el mejor de todos.
Vamos
y
a ver aquí cuál parece, de las
dos es. Aquí parece que van bien porque además este estudio hizo Dishonored e hizo Prey, que en cuestiones de campaña están muy bien hechos.
Exactamente. El diseño, ¿no?, de niveles y todo eso. Y yo creo que para mí lo que pasó con Redfall, y creo que nos pasó a muchos, yo siento que nos lo vendieron mal en E3. Uh-huh. Y no lo explicaron bien. Y no lo explicaron también bien.
Porque aparte decepcionó mucho a la gente que esperaba otro Dishonored.
Exacto. Y ahora sí nos lo vendieron más como es esto, es una campaña. Y creo que también lo que están haciendo los desarrolladores es algo un poquito arriesgado en cuanto a concepto, en cuanto a mix de single player, uh-huh, con multiplayer. Eso. A tal grado de que una de las frases con las que cierran, de los pocos subtítulos que se alcanza a cachar mientras platicábamos, era que decían, ¿es un multijugador? Sí. ¿Es un single player? Sí. ¿Es el mundo abierto? Sí. ¿Tiene
todo niveles? Lo que nos gusta.
Sí. Ajá. Todo lo que nos gusta y lo que queremos jugar. Pero también ellos mismos dijeron, también es algo bien difícil de explicar. Uh-huh.
Ni ellos mismos saben qué.
Pero siento que hoy, por lo menos, el mensaje fue un poquito más claro de hacia quién va dirigido este juego, y muchos que en E3 dijimos, no es tanto para mí, ahora sí, yo luego le escribí un cuate con el que siempre juego, seguro nos vamos a aventar esta campaña, o sea, y nos la vamos a pasar muy bien, ¿no?
Sí, porque a nivel concepto, no solamente visual, que a mí me conquistó de inmediato, o sea, ya lo imaginaba, pero parece estar muy bien implementado, o sea, este tema de hechizos combinado con armas de fuego, pero que disparan estacas.
Como steampunk, ¿no?
También un poco, porque tenías uno que traía como una linterna de rayos UV.
Ah, estaba bueno que los...
Como si fuera todo la de la guitarra, el pedazo de guitarra.
Que trae o sea, todo eso me gustó muchísimo. Entonces siento que independientemente de si es para uno o si es para varios, creo que el concepto es muy, muy atractivo. ¿No es así, mi buena Alexito?
De hecho, creo que también tenía problemas de comunicación porque yo recuerdo que ese título lo estábamos viendo con ojos de Battle Royale. Porque tenía muchísimas cosas, por ejemplo, en esta parte de las armas, que tenías muchísimos instrumentos de ataque y decías, ah, ok, vas a luchar contra una horda de... ¿vampiros o qué onda? O sea, como que no sabías bien por dónde iba la jugada, ¿no? Y aquí incluso tenemos secuencias de que te salen de sigilo y hasta te salen jumpscare.
Ajá. Uh-huh.
Porque estás ahí entrando en una casa abandonada o una casa así oscura y te sale un vampiro y te empieza a perseguir por toda la casa. Eso creo que todavía le implementa muchísimo más esta idea de que puede ser un shooter, pero a la vez puede ser un survival horror o puede ser un juego de supervivencia, no sé. Todo ese tipo de cositas. Pues creo que es muy híbrido.
Ese otro título, ¿para cuándo lo pusieron?
Para el 2 de mayo.
Que decíamos, ahí yo me hubiera echado, quizás si hubiera estado Forza listo, mejor me echar Forza para mayo y mandar este para
Halloween. Para octubre.
Es que este Halloween este tiene, exacto, este es más como de otoño y además la va a tener bien difícil porque 10 días después sale Tears of the Kingdom. Entonces, la ventaja de Redfall es que son un poquito distintas, pero también la ventaja es que está en Game Pass día 1 y que al tener esta parte del cooperativo, pues es más fácil que tus amigos que ya juegan en PC o incluso en Cloud Gaming, pues se metan contigo porque no tienen que gastar en realidad tanto para adquirirlo, ¿no? Entonces, tiene sus pros y sus contras. Sí son públicos muy diferentes, pero la sombra de Zelda es gigante.
Sí, por supuesto. Y para terminar, aunque creo que fue el primero, de hecho, estaba Minecraft Legends. Uh-huh. Que es un juego del que la verdad yo no entendía nada, porque cuando lo anunciaron era más bien un tráiler cinemático y lo que te decían era que era un juego de acción RTS. Y es como de, o sea, ¿cómo? Y ya lo pudimos ver y la verdad es que también me sorprendió muchísimo, no nada más por la parte visual, Que sí es Minecraft, pero tiene como un saborcito distinto, sino que propone algo bien, bien diferente. Es como
un RTS en modo rápido,
¿no? Sí, sí, pero lo estás jugando como en tercera persona, ¿no? También.
Ajá, en tercera
cooperativo,
persona.
Cooperativo, pero contra otro equipo. Player,
y además tiene la ventaja de ser crossplay.
Y hasta había elementos ahí como de...
muy completo.
Como Tower Defense, porque ya ves que tienes, construyes un castillo... Uh-huh. Y de pronto llega o el otro equipo o no sé si en alguna modalidad sean solamente como NPCs que lo atacan y tú tienes que fortificar el castillo. Uh-huh.
Hasta como de MOBA incluso tantito.
Sí, por el, de todo ahí. Multijugador. Se ve muy, muy interesante y muy divertido, que creo que eso es lo más importante. Es un título que a mí normalmente no me hubiera llamado, pero siento que jugando por lo menos nosotros cuatro y construyendo tu castillo y vete a buscar el castillo de los otros.
Porque tienes que encontrar a los enemigos.
Exacto, incluso. Yo que de hecho todavía no entiendo bien como cuál es la escala de los mapas y demás porque sí te dicen, encuéntralo.
Pues creo que sí van a ser bastante grandes porque además se van a ir creando, no va a ser siempre el mismo mapa, es este
tema cerebral.
Exactamente. Viene muy completo, no lo está haciendo Mojang tampoco directamente, tú mencionabas el estudio, no me acuerdo
Black, cómo se llama. Algo.
Blackbone o algo así.
Algo así. Ahorita checamos. Pero sí es un juego al que le tienen mucha fe en el sentido de cómo han estado manejando Minecraft, que es justamente lo que Microsoft le quiere vender a la gente, bueno, ahí a las asociaciones que están impidiendo la compra de Activision, en el sentido de que este juego así de grande va a llegar a todos lados, todos lo van a poder jugar al mismo tiempo.
Blackbird.
Con la ventaja, obviamente, aquí de que igual día uno en Game Pass y pues ya con todas esas situaciones, pero se ve bastante bien. Un poquito creo que va hacia el lado de cómo ha crecido la comunidad de Minecraft a través de los años, ¿no? El juego original pues salió hace más de 10 años y yo creo que ahorita los jugadores que empezaron jugando algo como Minecraft, que ya pasaron por Minecraft Dungeons, que fue el tipo Diablo, ahorita ya están más preparados para esta situación. Sí, Minecraft, aunque ese siento que era muy infantil.
Story Mode, ajá.
Sí, está
Minecraft medio Earth, básico. Ese es el otro. Y bueno, este título está para el 18 de abril. Entonces, mal que bien, sí tienes un primer semestre
completo.
Pues, atractivo y con propuestas interesantes. Y mal que bien, medio consistentes con el tono que a veces maneja Xbox, que al final creo que es sin tono. Pero como que son cosas
pero
no
sí
tan...
Pero es como de adolescente, ¿no?
Exacto. Como cosas como de adolescente. Ni señor de Last of Us. Sí. Todo está horrible y macabro. Y mucho potencia, ni tampoco Nintendo. O sea, están como por ahí
a la mitad.
Entonces, al final, bueno, pues sí, la única manchita, digamos, fue un poco...
chavorruco, más bien, ¿no?
El caso de... Ajá, de Forza.
Usted quiso decir chavorruco.
Un poco el caso de Forza, que independientemente de esta ambigüedad o falta de compromiso con la fecha de lanzamiento, se enfocaron un poco en otros aspectos cosméticos del juego y a mí me sorprendió este tema de que hasta la mugre va a ser realista, ¿no? O sea, procedural realista.
Cositas de las que cogea un poco Gran Turismo que...
Los entornos, claro.
Pese a que es un gran simulador y digo, cada uno tiene sus ventajas. Poner también en debate uno y el otro, digo, ahorita Gran Turismo viene para VR y también va a ser súper emocionante, pero cada uno tiene sus ventajas, pero creo que Forza también tiene una ventana de oportunidad de donde a Gran Turismo le falló los entornos, como bien
los
dices,
entornos
que eran cartón.
Y su dependencia tóxica al online, que al final le cobró una factura tremenda.
Imagínate que aquí Turn 10 diera la lección de humildad que siempre a Microsoft le hemos achacado de ese tipo de malas prácticas y que ahora Gran Turismo es el que se queda así y que ellos sean un poquito más flexibles con que puedas jugar offline a lo mejor. O algo
pues
así,
es que ¿no? Sí puedes jugar offline porque tiene desde el Forza 5 de One,
del que
lo de la nube.
Perdón.
¿Cuál crossover?
El que te comenté que hizo el crossover
con Top Gear.
Con Top Gear.
Ah, no, es ya. El 4.
Ah, ok. Pero siempre ha tenido como que esta otra parte que tú puedes jugar solo. O sea, no.
Sí, y justamente lo que hace Turn 10 es que juegas solo, pero juegas con los datos de otras personas que han estado jugando con
el Drive Avatar.
El Drive Avatar, exactamente. Que es un concepto de la nube que Microsoft viene manejando desde hace 10 años, que salió el Forza 5, y que nunca necesitas el online, pero conforme vas avanzando, vas recopilando datos y después esos datos los lleva a otros jugadores de tu lista de amigos o conocidos. Entonces lo hace muy bien. No creo que necesites forzosamente estar conectado para jugar Forza, porque nunca ha pasado. Y algo que también tiene Forza, a pesar de ser un simulador bastante competente, es que es mucho más sencillo que Gran Turismo para iniciar.
Totalmente. Sí.
Entonces es más amigable. Tiene este hermoso botón de rewind, en donde si te equivocas, te echas para atrás y vámonos, ¿no? No tienes que repetir toda la carrera. Entonces yo creo que lo van a hacer muy bien, y espero que sí, porque tienen mucho tiempo desarrollándolo, tienen muy buenas capacidades técnicas con la consola a la que va a llegar, y pues es un estudio que se ha comprobado que lo hace muy bien con este tipo de juegos.
Efectivamente.
Y creo que de Forza también otro mensaje a mí que me parece importante, había rumores de que se iba a tener un subtítulo, un número o algo así como para dejarlo en una entrega, y ya no, simplemente se llama Forza Motorsport.
Es como un reboot.
Es como un reboot, y además yo siento que lo que nos sugiere el título es de que también posiblemente sea el último Forza Motorsport, en el sentido de que ya se quede como el servicio definitivo.
Ah, ya.
Vemos ahorita un Sea of Thieves que lleva 5 o 6 años y que seguro va a aguantar otros 5 o 10, dependiendo del interés que tenga la gente y de la manera en la que sigan refrescando el mundo. Yo creo que con Forza, si ya Microsoft tiene muy buena experiencia con Minecraft, con Sea of Thieves, con otros juegos que ha fortalecido mucho como servicio, yo no vería también mal que en el caso de Forza, ya con el modelo de Game Pass y todo esto, pues más bien el contenido se vaya entregando en una sola cosa como servicio, que más bien puedas monetizar con el tema de las temporadas y con el tema de paquetes de carros y cosas así, pero que ya todo viva en una sola plataforma, que vayas pues dándole esa dinámica de quitar y meter contenidos, pero que ya sea el juego vivo pues de aquí hasta
la única observación no sé que cuándo. Yo haría ahí es que, a diferencia de un Sea of Thieves, cuyo estilo visual es como atemporal un poco, digamos, en el caso de Forza tienes un juego que parte de su ADN está en ser punta de lanza técnica. Entonces, en 7, 8 años ya no lo va a ser. Tendrá que ser otra cosa. Y el juego de carros que tiene que verse, tiene que ser el benchmark de la consola.
Pero ahí sería Forza Motorsport 2.0.
Ajá, pero podría ser un Forza por consola, ¿no? Porque, por ejemplo, justamente el último que salió, que fue el 7.
Ándale, que es el único de esta generación.
Salió a la par del One X, que era la consola más poderosa en ese momento que tenía Microsoft, y que sí necesitaba como de un referente técnico, que en este caso fue el Forza 7, para demostrar todo lo que podía hacer la plataforma. En este caso, yo no veo como raro que esto pudiera pasar con Forza, porque además, justamente es lo que pasó con el último. El Forza 7 se iba alimentando poco a poco. No era un sistema de servicio, pero sí hubo como 3, 4 años de contenidos descargables, y lo que hizo Microsoft fue que ahora la carga de estar renovando los títulos constantemente la llevó Horizon, que lo hizo muy bien. Que también aquí creo que Horizon merece mucho más tiempo, porque es un juego increíblemente grande y que puede tener más contenido, pero es menos exigente, creo yo, a nivel de desarrollo en las cuestiones técnicas, para estarlo moviendo ahí cada 2-3 años.
Efectivamente, y bueno, pues al final también una lección de cómo hacer un buen evento en el marco de otro, para hacer State of Play. La verdad es que ha fallado mucho en eso. Este es un evento que fue breve, que fue muy conciso, que dio información.
Bueno, State of Play ha sido breve también, ¿eh?
Sí, pero luego no sorprenden.
Desangelados más bien con la cantidad de juegos de que meten rellenito, ¿no? Relleno, entre dos, paja, tres cosas importantes.
Pero paja.
Entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal se va desarrollando esto, porque se supone que el Developer Direct va a ser como que una práctica frecuente. Se supone que esa era la idea. Entonces vamos a ver, porque todavía tienen, como ustedes bien dijeron, varios juegos que están ahí pendientes y que son fuertes, empezando por Starfield, pero también tenemos ahí Stalker 2, que es otro juego pues importante. El juego que también creo que es ruso.
Atomic Heart.
¿Qué ese cuándo va?
Ya sale.
En febrero.
Ah, entonces sí. Ese sí ya no.
Y además no es exclusivo de Xbox, pero llegaría uno en
Game Pass.
Y bueno, pues sí, Starfield va a tener su evento en primavera, eso lo dijeron ellos, y estaremos muy atentos a ver qué pasa con ese juego. Entonces ese fue el Developer Direct. Un buen evento, creo, ¿no? En general. En general, un buen evento, una buena manera de empezar el año para Xbox, prometiendo tener un mejor año que el anterior, ¿no? Y bueno, pues además de eso vamos a hablar acerca de Alexito le paso la batuta, porque ya muy pronto vamos a tener el estreno de Hogwarts Legacy, que de a poquito se ha ido convirtiendo en un juego realmente muy anticipado. Y si no estuviera por ahí Zelda, y si no estuviera Starfield, probablemente contendiera. Y va a contender por el juego del año, probablemente.
La nominación no, igual y sí.
Aunque, exacto, nominado tal vez esté, aunque probablemente no pueda llevárselo, a menos que de verdad nos super hiper sorprenda, ¿no? O otro decepción.
Decepcione.
¿Cómo estuvo lo que pudiste ver?
Híjole, yo creo que aquí empiezan a haber muchas dudas sobre... O sea, siempre decimos que Zelda va a ser el ganador del juego del año, ¿no? Pero también creo que al ver Hogwarts Legacy, me queda completamente claro que si se lo llevara no me enojaría, porque es un juego increíble. Fíjense que yo cuando llegué al Hanson, que nos invitaron a nuestros amigos de Warner y Avalanche Software...
Son tus amigos, güey.
Son mis amigos, exactamente.
Le dieron estos autógrafos.
Exacto, sí. Yo iba con las expectativas muy mesuradas, porque yo cuando vi Hogwarts Legacy en los primeros avances, yo lo sentía más como un juego muy de estudio independiente. O sea, en el sentido de que yo lo veía un poquito flaco, por así decirlo. Un poquito débil en cuestiones técnicas, ¿no? Después, con el paso del tiempo, ya empezamos a ver los directos donde mostraban los hechizos, mostraban la exploración, y creo que fue agarrando un poquito más de fuerza. Pero una vez sintiendo el control y agarrando al mago por primera vez...
Agarrando la varita, güey.
Agarrando... No quiero decir eso.
No, ¿por qué no, güey?
Porque la varita viene después. No es el primer minuto.
Okay. Ya que te casas. Bueno, ya.
Pero teniendo el juego en tus manos, sí, es una experiencia increíble. Cabe resaltar que yo creo que también abona mucho que jugué en consolas de nueva generación o de actual generación, Xbox Series X y PlayStation 5. Y yo creo que es una de las grandes dudas que a mí me deja de aquí a su lanzamiento. ¿Cómo va a reproducirlo una consola como Nintendo Switch? Eso creo que sigue siendo como mi principal miedo, porque durante mi prueba pude ver muchos detalles gráficos, muchos detalles técnicos que lucen increíble, pero que al momento de empezar a asimilarlo en una consola portátil como Switch, sí me empecé a dudar. Díjole, creo que aquí no va a poder correr decentemente. Le doy el beneficio de la duda que hagan un buen port, como por ejemplo ahorita estábamos comentando que The Witcher llegó a ser un buen
también
port.
También Doom, ¿no?
Para Doom Switch. Estuvo decente, pero podría mejor a Nier Automata. Nier Automata sí fue un port excelente. Crisis Core.
Crisis Core. Incluso wow, Crisis Core se ve increíble y no dudo que lo hagan de maravilla, pero sí llega a haber como esa duda, incluso a las...
Pero a ver, cuéntanos.
Es que es más mundo abierto.
Cuéntanos cómo es un poco para poder de ahí, porque estamos como que viendo de cómo va a estar en Switch, pero todavía no sabemos bien qué viste, ¿no? O sea, cómo está el juego, qué se siente jugarlo, cómo es el mundo, qué pudiste ver.
Bueno, de entrada es un juego de mundo abierto. Ajá. Que tiene tintes de RPG y acción. Uh-huh. Muchas veces nos poníamos, los que fuimos a la prueba, nos poníamos a cuestionar que si era el sucesor de Elden Ring, porque tiene un nivel de reto muy alto.
¡Órale!
De entrada les digo que tiene un nivel de dificultad muy alto, sobre todo en el momento de hacer hechizos. Tú, por ejemplo, cuando empiezas a imaginarte cómo un mago empieza a lanzar hechizos, tú rápidamente empiezas a decir, pues nada más es aventarle hechizos al
botonazo.
Botonazos. Y no, es una serie de combos en el cual tú debes de combinar los hechizos poderosos, como los que vimos en las películas y como leemos en los libros, y combinarlos con... lo podría decir así como movimientos para aturdir a los enemigos, para romper sus defensas y también para esquivar.
Nada más el trancacito, ¿no?
El trancacito. De hecho, una cosa que me gustó muchísimo es que puedes hacer parries en cierto tiempo para desviar los ataques, como justamente pasa en las películas. Además de eso, también existen muchísimas atuendos o capas o ropa que te dan más stats para subir a tu personaje de nivel. Eso, abonado a que vas aprendiendo hechizos y que como estudiante vas aprendiendo nuevas pociones, vas aprendiendo nuevas formas de invocar a lo mejor a elfos o a criaturas mágicas, bueno, se va alimentando todavía más como la variedad de dificultad en cuestión de combates. En la cuestión de exploración, pues me sorprendió que todo el castillo de Hogwarts y sus alrededores estuviera explorable. Y de hecho, no pude explorar así de lo que yo quisiera porque la prueba era muy, muy limitada. Pero pues podías ver que el bosque prohibido estaba ahí, varios centauros custodiándolos. La zona del guardabosques, que es la de Hagrid en las películas, que obviamente no aparece, estaba ahí presente. Tú podías aterrizar en el techo del castillo y podías así caminar, podías llamar la escoba y aterrizar ahora en el muelle. O sea, todo el castillo está cargado y es libre de explorar. Y otra cosa que también, pues yo le quiero dar como el beneficio de jugarlo en una consola de actual generación, es que no existen pantallas de carga. Uh-huh. Todo el castillo está completamente
precargado.
Entras a la habitación, no es que empieces a que se congela la imagen y empieza a cargar una ruedita, no. Entras, empiezas a interactuar con los alumnos, con las pinturas, con los cuadros, con todo lo que tenga magia. Y realmente nunca tuvimos un problema de que, híjole, aquí ya está, se empieza a cargar porque ya hay muchísimos elementos en pantalla. No, nada de eso. O sea, todo está disponible desde el primer momento. Yo creo que también aquí abona mucho a la magia que queríamos ver de Harry Potter, ¿no? Que realmente te sintieras como en un mundo mágico y que tuvieras total libertad, porque muchos juegos era como hacer nada más misiones, ¿no? Y creo que el mundo abierto le viene de maravilla. Existe flora y fauna sacadas del Wizarding World, que la verdad sí está súper increíble. Y pues muchísimas cosas también un poco que me dejan... Es que no puedo decir de otra palabra porque sí me dejan duda. Es cómo va a correr en las otras consolas, ¿no? En las consolas de generación pasada y Nintendo Switch. Pero en general, digo, jugué con el PlayStation 5. Otra cosa que me gustó muchísimo es que el DualSense tiene los gatillos adaptativos. Y de hecho, una de las cosas que como que le dio la vuelta a la tortilla, a diferencia de otros juegos, es que los hechizos los lanzas con el gatillo derecho. Pero depende de la presión que hagas con el gatillo, es la forma de sacar los hechizos.
Como en Ratchet.
Ajá. Como en Ratchet & Clank. De hecho, si dejas presionado muchísimo el gatillo derecho, en vez de lanzar el ataque, abres el menú de hechizos. Entonces ahí debes de combinarlo junto con tus botones, que son para lanzar hechizos más fuertes, como una Avada Kedavra, con un Crucio, como un Expelliarmus, etc. Entonces, tanto del combate como exploración, como gráficamente, está increíble. Está.
Oye, ¿cómo está? Digo, igual es muy prematuro para hacer esa pregunta, pero creo que a veces la llave del buen mundo abierto es qué tan orgánico, qué tan espontáneo es. Por ejemplo, se hace de día, se hace de noche. Ahí te puedes encontrar con algo que no sea... Te digo, yo creo que no se va a poder porque pues juegas poquito, ¿no? Pero que te encuentres con algo que no está en el mapa, ¿no? Sí. Pero que tenga un valor jugable, ¿no? Encontrarte un personaje, encontrarte a un secreto, un objeto de valor, no sé.
Algo que presumían mucho durante la prueba es que cada vez que tú visites una zona, dependiendo del día, va a haber una actividad nueva. Por ejemplo, yo estaba de día en el campo de Quidditch, en el estadio de Quidditch. Y estaban alumnos practicando cómo lanzar la pelota, ¿no? Por ejemplo. Y llegaba la noche y aterrizaba y ahora había un campamento donde estaban lanzando fuegos artificiales, ¿no? Entonces ahí tenías la opción de hacer misiones. Y después en el castillo pues ves a los estudiantes sentados y a la mañana siguiente ves a la profesora dando clases, ¿no? Por así decirlo. Entonces...
Eso está muy, muy
padre. Eso está muy increíble porque muchos juegos no lo tenían y creo que el único que lo he visto es Red Dead Redemption 2, que era el maestro para hacer todos esos tipos de detalles. Y justo como lo platiqué en mi previo, creo que esa pequeña cosita creo que hace la diferencia en juegos de mundo abierto y que creo que muchas veces la dejan desatendida.
Es que es muy cara, yo creo. Es yo caro creo. Estar haciendo cosas que, por ejemplo, dices del estadio de Quidditch, vas y ves que está pasando algo, pero igual alguien nunca va. Entonces, sí. ¿Para qué pones algo que igual nadie va a ver? Entonces, por eso siento que hay muchos mundos abiertos que son rígidos, porque apuestan a que pues, gente no va a encontrar nunca ciertas cosas y cuestan dinero, ¿no?
Y de hecho, una de las cosas que abona más a la inmersión es que al ser un mundo mágico, tú puedes lanzar hechizos para revelar ubicación de cosas secretas o ubicación con interacción de objetos. Entonces ahí estás como menso buscando por todo el castillo a ver con quién te puedes encontrar o todo eso. Y otra cosa de las que me gustó muchísimo es que Hogwarts Legacy va a tener español, doblaje al español latino, y aparte va a tener lip sync. Entonces fue uno
como
de los...
de Freya, güey, en Forspoken, güey.
Bueno, ahí más hizo subtítulos, pero... O sea,
muy mexicanos.
Es una adaptación. Estaba viendo ayer que en un menú decía... Y perdón, ¿puedo decir una frase?
Sí,
güey. Decía... Tengo que irme en chinga loca. O sea, ¿qué onda? O sea, es la primera vez que en un videojuego yo veo eso escrito.
Sí, sí, sí. Y es algo que como mexicanos pues dices, órale, pues te lo paso. Pero hay gente que no tiene los mismos modismos como aquí.
Sí, porque esa frase no se usa en Argentina.
Sí, no, Chile, dice, Colombia. Ahí decía español mexicano, a favor decía español mexicano. Entonces, pues ya sabías a lo que ibas, ¿no?
Sí, no, y mucha gente de Latinoamérica también se ha quejado, ¿no? Que no nada más vean a México.
Sí, tendría que ser algo más neutro.
Más neutro.
Que en el caso de Warner creo que sí lo hace. Lo hemos visto con Batman, lo hemos visto con...
Batman otro con Batman. Nintendo, es que Nintendo hace una mezcla. Por ejemplo, Animal Crossing tiene modismos, pero no solo de México. Tiene cosas de México y también de Latinoamérica en la misma localización.
Órale.
Creo que es un equilibrio. Si vas a meter modismos, por lo menos mete de varias zonas para que cada quien encuentre algo, ¿no?
Y además aquí es importante que se respete el neutro, porque muchas de las personas que van a jugar esto vieron las películas dobladas y ahí no había en realidad muchas cuestiones que fueran nada más de México. Entonces, y como está Warner muy involucrado, tiene que haber un cuidado muy exquisito sobre ese tipo de situaciones.
Sí, de hecho fue uno de los detalles que rápidamente me saltó. Le dije, oye, los labios van...
Far Cry, el último Far Cry también lo tenía y también me sorprendió a mí cuando vi eso. Ya no es tan nuevo quizá, pero sigue siendo algo fresco. O sea, se mueven los labios como deberían al hablar español. Exacto, o al hablar inglés o al hablar... Igual creo que Cyberpunk lo tiene. Porque me acuerdo que hicieron en alguno de los trailers previos al estreno del juego, hablaron de eso. Y ponían a los personajes hablando en diferentes idiomas y cómo las gesticulaciones eran correspondientes.
Ahí lo único triste era de que no se podía jugar en español porque tenía. Porque en Make no había como localización oficial para la región porque era español de España.
Ajá.
Pero en el español de España había también latinos por esa mezcla cultural que había en el juego, ¿no? Entonces estaba como que medio raro, pero sí me acuerdo que hicieron esa presentación.
Entonces al final, pues quedaste satisfecho, sorprendido y sobre todo yo creo que entusiasmado, ¿no? Por lo que viene.
Mis expectativas subieron. En vez de ir más como mesurado y calmarme, se elevaron todavía más. Y pues fue una probadita de lo que pude haber explorado, pero nada más fueron 2 horas. Digo, la reseña va a estar más completa, pero. Sí, no quisiera. Bueno, sí me voy a adelantar, pero puede que sí sea un contendiente a Guate.
No quisiera, pero.
No híjole, quisiera, pero lo voy a hacer.
Yo creo que el tema de llenar un mapa grande, no, quién sabe qué tan grande sea el mapa, pero llenar un mapa con actividades relevantes es. Eso sí. Sí, no es tarea sencilla. De fuera del gimmick de que sí, de noche, de día y todo eso. Es difícil.
Sí, vamos a ver.
Es difícil y también pues es un estudio que no tiene experiencia con este tipo de juegos. Esperemos que hayan jalado a la gente, a gente clave que haya trabajado en otros mundos abiertos, pues aunque sean de los
Rockstar.
Pues deja de eso, pues de Ubisoft.
Incluso
que,
Ubisoft,
que han hecho un montón, ¿no? Porque ahorita estaba revisando, mientras hablaba Alex, que el último juego que lanzaron, este Avalanche fue hace 6 años. Estamos hablando de un ciclo de desarrollo de posiblemente pues 7 años o más, porque este estudio lo cerró Disney Interactive. Cuando mataron su división de juegos, ellos eran los que hacían Disney Infinity. Y después de eso tuvieron un proyecto chiquititito que fue un juego de la película de Cars 3, que fue el que salió hace 6, 7 años. Pero es un juego menor, es un juego pequeño. Yo digo que incluso Harry Potter pudo haber estado en desarrollo a la par. Y yo creo que Warner compró este estudio en específico teniendo en mente Harry Potter. Y digo, con el plan ambicioso que tenían con las películas de que expanden el universo, todas estas de animales fantásticos, que a lo mejor no han salido como ellos quieren, pero de alguna manera sí quieren que esta marca siga relevante entre las nuevas generaciones, pues pese a que ya tengamos pues una... Pues ¿qué tendrá como una década que cerró Harry Potter?
Sí, más o menos. Que empezó ya tiene 20 años, güey. Sí. O sea, con los libros y todo.
Porque ha seguido saliendo los Animales Fantásticos, que son como precuelas.
Pero te digo, y como que fue mixto, entonces yo creo que Warner, al menos aquí del lado de videojuegos, bueno, si vamos a hacer un juego, hacerlo bien y casi comprar un estudio para ello, porque este estudio lo cerraron y ellos lo reabrieron. O sea, estuvo unos meses ahí en el limbo.
Y ahora a ver si no los venden después otra vez, porque ya ves que están...
Si falla esto, puede ser que ahora sí sea el fin de Avalanche.
Y bueno... Pues con eso cerramos esa parte de Howard's Legacy. Nada más de rápido hablar un poco del segundo episodio de The Last of Us, que a mí en lo personal me gustó más que el primero y además redobló en materia de audiencia. Ha sido todo un éxito. ¿Qué te pareció, Cesarito? ¿Cuáles fueron tus impresiones?
No, pues me gustó mucho. Sí. Definitivamente este es el episodio que dirigió Neil Druckmann.
Además, importante.
Creo que es el que mejor te presenta los elementos completos del juego, ¿no? Ya está la parte de la trama, los personajes, pero también esta parte de quiénes son los villanos, ¿no? De algún modo que son los Tickers, que son los que aparecen un par de ellos en una escena que se recrea prácticamente de lo que tenemos en los videojuegos cuando están saliendo de Boston, ¿no? Entonces, funciona muy bien la forma en que está ejecutada la historia, en la que está ejecutada la parte del sigilo, el sonido a la hora de tener a los clickers ahí, cómo atacan a Joel, a Tess y a Ellie, es brillante. Y ya para el final, lo que terminan haciendo con Tess, que es también una recreación muy, muy clara de lo que pasa en el videojuego. Aunque creo que yo aquí con una mejor un mejor desempeño, ¿no? Definitivamente ayuda a que sean personas reales y sí, que claro. La relación que tienes ya con ellos esté muy bien planteada. Y la forma en que ya vemos la ejecución, pues bueno, lo logran por completo. La serie va en muy buen camino. En cuanto a la fidelidad del juego, pues creo que nadie le podría decir algo a PlayStation Productions o a HBO. Y debo admitir, bueno, lo mismo que yo vi un poquito más. Este yo sentí cuando ya califiqué como todos, que era el más flojo, en un sentido de cómo los otros fueron creciendo, ¿no?
¡Wow!
Entonces, la verdad es que estoy muy contento. Según yo, el que viene es el mejor capítulo, pero bueno, ya
según lo... Según tú y varios, ¿eh? Porque sí es...
Ya lo estaremos debatiendo.
Efectivamente. Alexito, ¿a ti qué te pareció?
Increíble, porque creo que aquí abona muchísimo a cómo se va desarrollando la historia y cómo se va resolviendo ese problema de los infectados, ¿no? En este caso, los clickers. Creo que la naturaleza de estos, pues sí, enemigos, se representa muy bien, que son muy peligrosos, que son extremadamente sensibles al ruido. Y de hecho, si te ponía nervioso pasar por ese, sí, por esa zona infestada de clickers, aquí en la serie es así de, no hagas ningún ruido, ni siquiera... pongas tu pie en el suelo porque
lo que pasa es que en el juego eventual, aunque siempre son una amenaza, pues eventualmente se vuelven una parte del sí. paisaje del juego, porque es algo que haces una y otra vez. Aquí se ve que va a ser especial cuando aparezcan, ¿no? Y por lo mismo impacta más, ¿no? La presencia.
Y pues yo creo también resaltar las maravillas técnicas en cuanto a los efectos, porque cuando van saliendo van viendo los edificios que ya están casi a punto de derrumbarse, dices... Qué increíble, o sea, no es como tal algo súper, hiper, mega realista, pero creo que convence al ojo, ¿no?
Sí, sí,
convence. Que lo convence. Sí. Y creo que también le dan un buen sentido a una parte, especialmente al final, no voy a decir por los que no lo hayan visto, pero creo que te da más satisfacción ver cómo llegaron a esa conclusión en vez de lo que vimos en el juego, ¿no? Porque tú también cuando lo vi en el juego dije, bueno, o sea, como que era de esperarse, ¿no? Pero creo que aquí el cómo se dio, cómo se liberó de ese problema, de todo ese tipo de cosas, creo que lo vi más inteligente. En general me gustó muchísimo.
¿Y a ti, Juanemcito, entonces, qué te pareció?
Pues dos cosas me gustaron. La primera, el tema de los intros. Magnífico.
¿Te lo ganó?
Te lo ganó. Pero te guardo otro que sé que vas a decir. Ok. No, y otra cosa que me gustó mucho es de que, a diferencia de tú que lo jugaste hace poquito, los que lo han jugado hace poquito, yo sí no lo toco desde casi...
Desde el remaster.
Desde el remaster.
Y sin problemas, ¿no?
Es que se toma dos, ustedes entenderán. La verdad es de que a mí me dio como muy buen sentimiento esa escena de cuando Ellie toca la campanilla del hotel.
Es
una recreación de una escena del juego directamente. Entonces, yo no me acordaba que eso había estado en el juego, pero en cuanto yo lo vi, o sea, a mí me hizo clic y dije, es que este es Ellie. O sea, Ellie es así. Estos son el tipo de diálogos que hacen especiales a los juegos de Naughty Dog, porque Naughty Dog, algo que brilla en sus historias es representar esa cotidianidad. No son nada más robots que van matando cosas que se les van acercando, sino que pues son personajes que parece que tienen vida porque tienen sentimientos, tienen ese tipo de reacciones espontáneas.
Humanas, güey.
Mientras van caminando. Y de hecho, los juegos de Naughty Dog son mucho de ese paseo de que mientras vas caminando...
Vas construyendo al personaje.
Y hay diálogos que hacen referencia a que voló un pajarito, que pasó algo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y yo dije, claro, eso es Ellie. Y de hecho, lo sentí como muy juego el nivel. O sea, cuando, por ejemplo, también impulsa a Tess y dice, y te ayudo a abrir la puerta del otro lado, me acordaba del momento en el que en el juego tenías que separar al grupo porque se iban por diferentes lados o que había ese tipo como de mecánicas en las que un NPC de los que te acompañaba te ayudaba a hacer algo, ¿no?
Incluso entonces, el roce que tiene Joel con Ellie, o sea, la forma en que la expresión corporal le muestra el rechazo, porque de hecho Joel se acerca a hablarle y él luego se quita y hasta lo evita.
Y si es ahí donde yo como pues como jugador, yo digo, es que esto sí me lo dejaron a mí.
Sí.
O sea, lo están disfrutando mucho quienes no lo jugaron, pero yo que sí lo jugué, esa es una carta de amor a mí como jugador, que fue lo que dije en el episodio pasado. Yo me quedo con esas dos cosas.
Y bueno, ya sin hacer el overlap, a mí lo que, además de la intro, que también me están pareciendo magníficas, y son magníficas porque son cosas que como gamer
nuevas
y que están muy bien llevadas en términos de tensión, este me gustó mucho porque el primero era lento, y era lento porque están exponiendo y construyendo la historia para quienes no jugaron. Entonces, para mí que lo jugué y lo jugué hace tan poco tiempo, en un mes, sí se me hizo pesado. Pero este, a pesar de hacer el recorrido de cosas que yo también jugué, ya tiene la parte de la atención. Y es una atención que es casi constante durante todo el episodio. Entonces, eso me pareció magnífico. Y lo otro que creo que es lo que tú me dejaste, es la parte donde ellos construyen cosas que no están directamente en el juego. Y esto que comentan acerca de cómo, y no quiero spoilear, pero dicen cosas del Cordyceps
que no están en el juego.
Sí. Y que aquí son como que libertades creativas que se tomaron y que se sienten bien implementadas. El final tiene cierta controversia un poco en algunas cosas que tampoco pasan en el juego. Totalmente. Pero que también creo que como jugadores decimos, ah, órale, bueno, pues esto es un poco distinto, no lo rompe, pero es fresco. Pues.
Y creo tiene que... sentido para lo que están contando ellos ahí, ¿no?
Ajá. Y además esta parte de las cosas que se están atreviendo, creo que no pega tanto de forma negativa.
No.
Porque ya todo lo demás es como muy complaciente, ¿no? Ajá. Entonces, como que hay un buen espacio para aceptar las propuestas nuevas y se van integrando bien a lo que ya conocemos del juego. Y la forma en que han estado contando la historia creo que te da todavía como para que también tú te metas en esa parte de cómo fue el virus, cómo está funcionando, cómo lo recibió en su momento la humanidad. Entonces funciona muy bien la estructura de esta historia y vaya que lo han hecho brillante. Y la forma en que han tomado esos diálogos del videojuego, yo lo estoy jugando a la par de cómo van saliendo los capítulos de la serie y es increíble la cantidad de diálogos que la se repiten, ¿no? Lo único que creo que ha cambiado un poquito más es que el Joel de la serie es un poquito más agresivo que el del juego. El del juego es más complaciente, pero aún así son, ya es ponerte muy exquisito.
Sí, muy, muy exquisito. Ajá. Sí, efectivamente, están haciendo un trabajo magnífico. Después de escuchar este podcast, métanse a escuchar también el podcast de oficial HBO. De The Last of Us, porque aparte ahí dicen cosas que son ideas que no pudieron meter en la serie, pero que también son construyen o expanden el universo del juego. Personajes como Tess tienen una historia que no está en el juego, pero que te contemplaron para la serie y que no pudieron meter. Y también Tess tiene algunos diálogos dentro de la serie y de este capítulo en concreto que también te hacen pensar en cosas que en el juego no están, pero que dices, bueno, igual y pudieron haber estado.
Es ahora, que es muy ambiguo. Ahora sí, cosas que jamás saldrán.
Que jamás saldrán. Asombrado, satisfecho, creo que los cuatro. Y además, todavía más asombrado, porque como dicen, fue el de Neil Druckmann.
Sí.
Entonces este tipo se consagra como un creativo que puede hacer cosas pues en ambos medios, ¿no?
Qué lástima por Bruce Straley. Es como mi único puntito en el arroz.
Que lo dejaron fuera, ¿no?
Lo dejaron fuera y él decía que el hecho de que lo dejaran fuera es como pues causa suficiente como para sindicalizarse, ¿no? O sea, por eso debe haber sindicatos, ¿no?
Pero Bruce Straley sigue en el estudio. O
sea, no, él ya se salió.
Él se salió.
Él ya se salió, pero justo anoche estaba viendo una entrevista de cuando sacaron el primer juego, que hablaban de cómo cuando estaban viendo, creo que Planet Earth de la BBC, se inspiraron en el Cordyceps y eso. Y realmente quien habla más como de las ideas es Bruce Straley. Entonces yo digo, híjoles, es que este tipo sí es tan su hijo como de Neil Druckmann. Entonces, ahora dejar a Bruce Straley tan fuera cuando él también aportó tanto a la construcción de este universo.
Es una historia que en el mundo de los cómics ya se ha vivido durante mucho tiempo. Creo que Stan Lee y Jack Kirby es la relación más directa. Aquí el tema es que Neil Druckmann siempre ha sido una persona mucho más activa en ese sentido de cómo llegar no solamente con los jugadores y la parte del arte, sino de cómo comercializar esa situación.
No, y él ahora es el codirector de Naughty Dog y Bruce Straley ya ni está
en el estudio, ¿no? Lo que pasó, no sé si debería estar el crédito ahí, teniendo en cuenta cómo se venden las cosas, porque, por ejemplo, justamente una cosa que hace Marvel y DC es que no pone quién creó el cómic para no pagarles derechos a estas personas, y nada más pone, esta es una historia basada en un cómic de DC o en un cómic de Marvel, y es lo que hace HBO, esta es una historia inspirada en el juego de Naughty Dog. Entonces, digamos que ahí está el crédito de Bruce, pero debería, en términos más éticos, tendría que ser un mejor crédito, porque estamos hablando de esta parte en la que en la que la serie se basa por completo en el juego. Y definitivamente Bruce tiene una cantidad enorme de sus manos y de todo ahí metido. Entonces, sí, es un poco injusto, definitivamente.
Bueno, pues ahí está el capítulo 2. Y como dice, se avecina un capítulo 3, que ya no es ningún secreto. Ellos mismos lo han promocionado mucho. Los críticos lo han promocionado mucho, que dicen que ese va a ser entre el más controvertido, pero también el mejor y
yo
el
creo
más
que
emotivo.
Va a valer la pena hacer la siguiente semana otra vez un cacho un poquito más grande de Last of Us, ¿eh?
Con todo gusto, porque la verdad es que nos está encantando a todos. Y bueno, pues qué buen momento para estar. Ha sido un gran arranque de año en muchos sentidos. Y qué bueno que nos han acompañado. Y con eso llegamos al final. ¿Te parece, Cesarito?
Sí.
Antes de que nos digas algunos avisos parroquiales.
Pues mira, justamente hablando de The Last of Us y de Hogwarts Legacy. The Last of Us, todos los domingos en la noche tenemos una cobertura muy, muy amplia sobre Easter eggs, sobre contenidos que obviamente nos están llegando a nosotros como gamers, pero también sobre un poquito de la expansión de la historia de The Last of Us que está presentando en HBO. Entonces los invitamos ahí a que los chequen. También a lo largo de la semana tenemos un montón de contenido, pero sobre todo los domingos en la noche, ahí está todo lo que tienen que saber sobre la serie y el videojuego. Y de Hogwarts Legacy, también hoy miércoles, que bueno, ya pudimos lanzar el previo, tenemos también muchísimo contenido relacionado a los hechizos que hay disponibles, los lugares que puedes visitar en Hogwarts, la línea temporal que, en la que se ubica el videojuego y un montón de cosas más que vamos a estar liberando de aquí en los siguientes días. El juego sale el 10 de febrero, entonces también es muy probable que muy pronto estemos ya jugando la versión final para traerles la reseña. Y pues nada, invitarlos a que vayan a 3djuegos.lat para que conozcan más contenidos exactamente, ¿no?, relacionado a los videojuegos que van saliendo. Viene la reseña de Dead Space, ya tenemos la reseña de Forspoken, también en nuestro canal de YouTube tenemos todos los Vale la Pena. En TikTok también tenemos mucho contenido nuevo, también ahí mezclando un poquito lo que está pasando con The Last of Us y otras cuestiones pues más de la cultura pop. Y pues nada, en Facebook igual hay muchísimo contenido. Muchas gracias por todo el apoyo que nos están dando y cualquier cosa, pues ya saben, en los comentarios los leemos todos los días.
Así es, Alexito, muchas gracias.
Gracias a ustedes, amigos, y gracias al público por echarnos la mano en vernos cada semana y pues todo lo que dijo César.
Gracias a Juan Emcito.
Gracias por su apoyo en la transmisión en vivo con nuestros amigos de Shataka. Vimos a muchos de ustedes.
Saludos
ahí,
a Mau y a Martín.
Saludos a Mau y a Martín. Saludos a mi vikingo, el amor que se quedó en el baño. True story. O sea, ahorita no lo encontramos. Sí, sí. No lo encontramos.
Yo no iba a estar aquí. De hecho.
Íbamos a hacer como una especie de dos bloques, uh-huh, en la que, como yo estoy trabajando ahorita en el video, íbamos a cambalacharnos César y yo, pero no encontramos a Vico.
Vico no regresó.
Se vio tan nervioso porque dije, es que tenía cosas que hacer.
Y yo aquí como de...
No, pues bueno, ahorita vamos a ver qué pasó.
Saludos a mi Vico.
Esperemos que esté allá afuera muy tranquilo, viendo las redes. También aquí como que el sitio, quizá qué le pasó. Pero bueno, ahorita nos reponemos.
Todavía en el baño.
Bueno, y muchas gracias a Diana, por supuesto, claro, quien está experimentando.
Que también ella está aquí porque no estuvo, Vico.
El mundo de las varices. Porque de estar parado todo este rato está bueno. Sí. Muchas gracias. Yo soy Rodogonio. Estos tres de Juegos Latam. Playground número 107. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.
Vámonos.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.